Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Establecen plazo de 72 horas para restablecer servicio de recolección en Autlán. Integrarán a escuelas del municipio de Autlán de Navarro para reducir la cantidad de basura generada. El centro del municipio lidera la lista de 20 colonias con mayor casos de dengue. Agenda cultural del CU Costa Sur presenta concierto de Alexander Vivero. Participación destacada en el Campamento Estatal de Natación de Equipo de Autlán. Concluye este 8 de noviembre el periodo de registro para maestrías en línea de la UDG Virtual. El dengue se expande en la costa, enciende alertas en Vallarta y en Cihuatlán. Mormones inician funerales para despedir a víctimas del ataque en México. Despiden a joven boliviano muerto durante protestas contra Morales.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, viernes 8 de noviembre del año 2019. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Les saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado. A nombre de mis compañeras Gladiola Madera, Lisset Pérez y Antonio Díaz, de mis compañeros Arturo Mejía y Benito Villaseñor, les saludamos y le invitamos para que nos acompañe. Han transcurrido 312 días, por transcurrir 63. Estamos en la semana 45 del 2019, a punto ya de finalizar este 2019. Nos quedan solo 63 días. ¿Cómo va con sus proyectos? Siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas. Vamos a comenzar con la información a detalle.
Señal local.
Establecen plazo de 72 horas para restablecer servicio de recolección en el municipio de Autlán. Ante la contingencia declarada en el municipio por la problemática de la deficiencia en el servicio de la recolección de basura, se instaló una sesión permanente para implementar estrategias que resuelvan esta situación. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Este jueves, en rueda de prensa, la sesión permanente instalada en Autlán de Navarro para resolver la problemática de la recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos en el municipio estableció un plazo de 72 horas para vaciar los contenedores que se encuentran saturados en la cabecera municipal. El plazo vence el domingo a mediodía. El regidor Gustavo Robles Martínez señaló que las comisiones conformadas en esta sesión permanente establecieron tres puntos para resolver la situación. El primero será vaciar los contenedores utilizando maquinaria del programa A Toda Máquina y con el apoyo que pueda brindar la ciudadanía.
El primer punto es una meta de forma inmediata que nos propusimos para, en un máximo de 72 horas, tener estabilidad en el servicio de recolección de basura. En este momento contamos con 8 volteos, contamos con 4 retroexcavadoras, con un camión compactador que gracias al apoyo de las diversas áreas se están movilizando por todo el municipio para atender de inmediato esta contingencia que estamos mencionando.
Como segundo punto, se planteó el poder contar con los 7 camiones necesarios para la recolección y el tercero, trabajar en una campaña exhaustiva de educación ambiental. Este último punto ya se había establecido desde el mes de marzo, cuando Ayuntamiento, Gira e investigadores del Cucosta Sur sostuvieron una serie de reuniones para tocar la problemática.
Como una segunda etapa, estamos mencionando y sobre todo solicitando el apoyo para poder contar a la mayor brevedad con 7 camiones, que es el parque vehicular de aseo público, para que de manera ahora sí continua el servicio se preste y no tengamos este tipo de problemáticas que hemos venido padeciendo ya desde hace varios meses. Y como tercera estrategia, una estrategia ya a largo plazo, estamos generando la vinculación con los diferentes organismos especializados, como es el caso de Gira, como es el caso de CIMAR, como es el caso de las diversas agrupaciones, para poder promover a través de las diferentes comisiones, en este caso de la Comisión de Educación, una concientización dentro de la sociedad del municipio de Autlán para poder participar de una manera constante en la separación de residuos.
El síndico del municipio, Guillermo Espinosa Solórzano, señaló que el plazo de 72 horas es solamente de manera emergente, pero las actividades para resolver la problemática serán constantes. También invitó a los ciudadanos a que cuando pasen los camiones a recolectar contenedores, depositen la basura que tengan acumulada para evitar saturarlos nuevamente.
Se está trabajando también para que al mismo tiempo alternamente estén trabajando volteos. Hay lugares en los cuales se requiere una segunda vuelta en el mismo día. Al mismo tiempo que se está recolectando en los contenedores, va a haber volteos, se va a perifonear, se va a avisar, vamos a regresar la campanita, con el fin de que los contenedores no inmediatamente no los vuelvan a llenar. Si está pasando por su colonia, por su calle o por su casa, un volteo o el camión recolector, en ese momento la ciudadanía que tenga basura en su casa puede salir e inmediatamente verterla o depositarla en este camión.
La contingencia fue declarada en el municipio este miércoles ante las manifestaciones de ciudadanos que indicaron que la saturación de contenedores representa un foco de infección para toda la población. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Integran a escuelas del municipio de Autlán para reducir la cantidad de basura generada. Como parte de las medidas preventivas y de educación ambiental para enfrentar la problemática de residuos urbanos, se implementarán programas de separación de residuos y reciclaje en instituciones educativas. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Ante la problemática de recolección y gestión de residuos sólidos urbanos, el gobierno municipal de Autlán, como medida preventiva y como parte de las acciones de educación ambiental, involucrará a las escuelas en actividades de reciclaje, informó Servando Navarro Medina, miembro de la Comisión Transitoria de Vigilancia y Difusión que se conformó para resolver la problemática de basura en el municipio.
El inicio de esta actividad, que sería la prevención, es para presentar el trabajo que ya se tiene contemplado en un proyecto de la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos dentro de los planteles. Esto nos va a ayudar un poco en el sentido de que tendremos que separar para que se haga menos el volumen dentro de los contenedores o en los camiones recolectores. El destino que se tendrá, por ejemplo, del cartón, del vidrio, del PET, se tendrá que revisar propiamente con la comisión y bueno, tendremos que platicarlo también con el presidente municipal.
Mencionó que de los ingresos que se puedan generar por la venta de recursos reciclables, las instituciones educativas podrían aprovecharlas como una fuente de ingresos económicos.
Por ejemplo, la escuela se puede quedar con esa ganancia si se vende, y ese dinero que quede de la escuela lo podrán utilizar ellos para comprar pues balones, mallas, artículos de la propia escuela que estén en ese momento necesitando, o en su defecto el propio ayuntamiento puede mandar los vehículos para la recolección, y estos fondos se pueden estar quedando aquí propiamente para estas necesidades escolares. Pero como les digo, esto no está definido todavía.
El plan de separación de residuos y colaboración con las instituciones ya está definido. La planeación socioeconómica y aprovechamiento de recursos aún está en proceso de consolidación. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una brevísima pausa. Regresamos con más información. Son las 9:17. Le invitamos para que nos deje escuchar sus inquietudes, sus opiniones con respecto a esta problemática que se está pues viendo cada vez más compleja en el municipio con respecto al servicio de la recolección de los residuos. ¿Qué opina usted y qué alternativas podríamos tener nosotros desde casa como ciudadanos? ¿Qué podemos aportar al tema y qué podemos hacer? Sobre todo, medidas que nosotros ya podamos tomar desde nuestras acciones. Lo invitamos para que se comunique, nos deje saber sus comentarios al 382-5031, 382-6532. Le vamos a invitar para que se comunique, nos deje escucharle y a cambio le tenemos aquí libros y discos que le queremos compartir para que se motive y nos marque a nuestros teléfonos en Radio Universidad. Son las 9:17, vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Le tenemos más información, estamos ya de regreso aquí en Señal Informativa. El centro del municipio de Autlán lidera la lista de las 20 colonias con mayor casos de dengue. Durante la semana epidemiológica número 42 de la lista de las 20 colonias con mayor número de casos es liderada por la colonia Centro de Autlán, seguida por El Chante con 26 casos y El Corcovado con 11 casos de dengue. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez que nos tiene los pormenores.
El levantamiento de estudios epidemiológicos coordinados por la Secretaría de Salud Jalisco en el municipio de Autlán de Navarro y procesados por la Plataforma Única de Información General de Epidemiología ubican a la colonia Centro como la zona con mayor número de casos de dengue, pues registra 40 casos durante la semana epidemiológica 42. En el listado también se contempla a las delegaciones del Chante con 26 casos y el Corcovado con 11 casos, con 10 registros la colonia Echeverría y los Arquitos con 9 casos. También con la misma cantidad, 7 casos, la colonia y la delegación de Lagunillas, y con 6 casos la colonia Camichines y Guadalupe. El doctor Roberto Rangel Cobian señala las estrategias que fomentan la enfermedad, además de las principales áreas en que se están reforzando las campañas de capacitación y concienciación sobre el hábito del dengue.
Aquellos espacios en donde no hay una regularidad en la entrega del agua intradomiciliaria, la gente pues empieza a hacer almacenamiento de agua en algunos recipientes que luego no son los más adecuados y se convierten en criaderos. Pues tiene mucho que ver esta práctica con el desarrollo de la enfermedad. Son fundamentalmente esas 20 colonias que nosotros tenemos al suroeste de la ciudad, y por qué no decirlo también en las comunidades periféricas aledañas también tenemos acúmulo de casos. Hemos trabajado también con ellos fundamentalmente en las delegaciones de Huacapán, de Lagunillas, del Chante, en las agencias de prácticamente en todas las agencias del municipio, pero atentos pues a la calendarización, que en algún momento vamos a tener que acudir a visitar esas localidades.
Los factores que influyen para que los casos de dengue no se reduzcan es la acumulación de objetos que capten agua y fomenten el ambiente propicio para la reproducción del vector, comentó Mónica Ruesgas, promotora del programa de dengue en el municipio de Autlán de Navarro.
Mira, uno de los factores que más influyen es el mal hábito que todavía tenemos de acumular cosas. No es una cosa del otro mundo, no tiene ciencia, solamente debemos ser ordenados y ser limpios. Es práctico. Entonces, estamos tratando de llevarles a toda la población, de una manera o de otra, esta estrategia que queremos que funcione y que creemos que funciona. Y bueno, estamos haciendo también ferias de salud, estamos yendo a las localidades a trabajar con las personas que no viven en la cabecera municipal, donde también les decimos, lo único que tenemos que hacer es lavar, tapar, voltear y tirar. Ya sabemos que tenemos que lavar, que tenemos que tirar, desechamos aquello que no nos funciona, tapamos aquello que tiene suficiente agua como para no estarla desechando, pero sí podemos mantenerla tapada para que la mosquita no venga a poner sus huevecillos aquí.
Hasta el 4 de noviembre, el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica del Dengue dio a conocer que Jalisco continúa con el primer lugar de tasa de incidencia, que asciende al 99.86 por cada 100.000 habitantes y con circulación de 3 serotipos del virus, dengue no grave, grave y con signos de alarma. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Agenda Cultural del CU Costa Sur presenta el concierto de Alexander Vivero. Como parte de la agenda cultural de este centro universitario, CU Costa Sur Más Cultura 2019, en el aula magna del Centro Cultural Atanasio Monroy se presentará esta noche el joven prodigio Alexander Vivero, quien con tan solo 10 años de edad incluirá en su repertorio obras de compositores europeos, autlenses y composiciones propias. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Continúan para este viernes las actividades de la Agenda Cultural CU Costa Sur Más Cultura. A las 12 horas se presentará la novela gráfica La Montaña de Oro, novela ilustrada por Roby, caricaturista desde hace muchos años del Diario de Colima y editada por la Secretaría de Cultura y la Dirección de Cultura del municipio de Coquimatlán. La historia es de José Trinidad Lepe Preciado, originario de Jalisco, quien residió la mayor parte de su vida en el municipio de Coquimatlán, donde escribió la mayor parte de su obra, con títulos como Ese pueblo mío, donde la tierra se acaba, Del color del agua, entre otras, informó Silvia Torres, coordinadora de extensión.
Tenemos el primero, que es una novela gráfica, se llama La Montaña de Oro. Esta va a ser a las 12 del día en la sala Lepe Preciado. Sí, es...
A las 19 horas, en el aula magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy, se presentará el joven pianista prodigio Alexander Vivero, quien a su corta edad ha participado y ganado concursos nacionales e internacionales. Además, cuenta con composiciones propias.
Y el segundo es a las 19 horas, 7 de la tarde, en donde se presenta el niño prodigio del piano, que es Alexander Vivero. Y que bueno, pues esperemos que estemos ahí todos emocionados, ¿no?, con esta magia de manos que tiene este niño. Sabemos que es un chico prodigio, que es un niño que pues lo tenemos aquí en México, y que bueno, queremos que la gente disfrute, ¿sí?, esta magia que él tiene para interpretar. Entonces, lo que estamos pretendiendo es que se llegue a todo el público. Queremos que todos asistan, por eso se puso en el aula magna, se le invitó, afortunadamente aceptó la invitación, sí, dentro de nuestra agenda cultural, y esperemos que podamos llegar a todo tipo de público. Es para todos, ¿no?, desde los niños hasta los adultos.
Dentro del repertorio pianístico de esta noche podremos escuchar obras de Johann Sebastian Bach, Haydn, Ermilio Hernández, Philip Glass, composiciones propias de Alexander Vivero y Aram Khachaturian. Las actividades son gratuitas y abiertas al público en general. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted la invitación cordial para que se acerque a estos eventos que se realizan en el marco de la agenda CU Costa Sur Más Cultura, y que el día de hoy pues tiene a bien presentarnos a este joven prodigio Alexander Vivero, como ya pudimos escuchar, pues que estará interpretando obras de compositores extranjeros, autlenses también, y composiciones propias. Bueno, estaremos muy pendientes. Está usted cordialmente invitado. Pase la voz, comparta esta invitación. La entrada es completamente libre y recuerde que se hace este pues gran esfuerzo para realizar actividades viernes a viernes en esta agenda cultural. Son las 9:27. Avanzamos con más información. Participación destacada en el Campeonato Estatal de Natación del equipo de Autlán. La delegación representante del municipio ganó 2 campeonatos de categoría y 32 medallas en los 4 diferentes estilos que contempla esta competencia estatal. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores.
La Asociación Jalisciense de Natación convocó a participar a todos los clubes afiliados a participar al torneo de inicio de actividades de curso corto y el Campeonato Estatal de Curso Corto en su edición 2019, y donde la Delegación Municipal de Autlán de Navarro obtuvo destacados resultados en diferentes competencias. Iván Campos, entrenador y encargado del polideportivo, comentó parte de ellos.
Nosotros asistimos a 2, al festival de inicio y al estatal como tal, porque te convocan a varias en diferentes instalaciones y te convocan a lo que es el estatal, que es donde pues la mayoría de los atletas o la mayoría de los nadadores a nivel estatal asisten. En total, en las 2 competencias nos trajimos 32 medallas, 2 campeonatos de categoría y medallas de plata y de bronce. Las Asociación Jalisciense, como son un montón de nadadores, te van sumando los tiempos de los 4 estilos y así es como te van rankeando, sobre todo pues para optimizar el tiempo y para no estar entregando medallas y medallas, porque las competencias se alargarían un montón.
La preparación de los 26 atletas que forman parte de la delegación inició en el mes de mayo, 4 días a la semana, con artículos especializados para entrenar con miras a las competencias. Isis Ameyali Márquez Diego, atleta que participó en los 4 estilos del Campeonato Estatal de Natación en su edición 2019, compartió parte de su experiencia.
Pues esto es un orgullo para mí, traerme 2 medallas de este campeonato. Fue una experiencia muy agradable. No me lo hubiera esperado, nunca me lo hubiera imaginado, porque yo era como que dejaba tiempo sin entrenar, entonces era como de que yo decía, no, pues no creo traerme alguna medalla, algún lugar. Yo dije, allá van a estar mucho más preparados. Entonces salir y ver que sí pude y tuve buenos resultados, pues eso, más energía.
Las siguientes metas son la participación en la competencia de curso largo en alberca semiolímpica de 50 metros de longitud, así como el entrenamiento en aguas abiertas. El equipo de natación concluyó su ciclo de actividades por el cambio de clima y temperatura derivado de la temporada invernal, la cual se retomará durante el mes de marzo del 2020. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Son las 9:30. Es momento de ir a una brevísima pausa. Recuerde que le estamos invitando para que se comunique con nosotros a los teléfonos aquí en la radio, al 382-5031, 382-6532. O bien puede enviarnos un mensaje vía inbox en nuestra página en Facebook, en Radio Universidad Autlán 102.3, y nos dé su comentario con respecto a la problemática que acontece en el municipio, el tema de la basura, el tema de el servicio de recolección de residuos. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué alternativas podríamos tener? ¿Qué es la solución al problema? ¿Cuál sería? Le invitamos para que nos deje escucharle y nos deje leerle también vía inbox en Facebook. Son las 9:30, vamos a la pausa, regresamos con más información esta mañana. Recuerde que tenemos para usted obsequio de algunos libros del Fondo de Cultura y también tenemos algunos discos que le podemos obsequiar. Comuníquese y déjenos saber sus opiniones y comentarios.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Señal Clima.
Y ahora nos vamos a escuchar el pronóstico del tiempo con Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Nos tiene este pronóstico. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un sistema de alta presión que nos dará tiempo estable en la mayor parte del país. No sin antes ver todavía algunos fenómenos como un frente frío en la parte norte del territorio, ocasiona viento y lluvias allá en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En su parte norte es donde tendremos de esos estados algo de lluvia. Conforme se mueve el frente, inestabilizará la vertiente del Golfo de México en algunas lluvias, principalmente en la zona costera. Línea de baja presión orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental. Esta es la que siempre nos afecta. Nos dará algunas lluvias ligeras y aisladas, pero prácticamente sobre la sierra. Vientos fuertes en altura cruzan desde Baja California hasta Tamaulipas. Ocasiona nubosidad en su trayectoria. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amaneció con algunas nubes. En la mañana, soleado y nubes. En la tarde, sol y nubes. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura mínima 18 grados, temperatura máxima 30 grados. Bueno, este aumento de temperatura lo debemos a la alta presión. La salida del sol a las 7:00 y la puesta del sol a las 18:19. Pronóstico para el fin de semana, sábado, sol y nubes. El domingo, sol y nubes y poca probabilidad de alguna lluvia ligera y aislada en la tarde. Pero ambos días con temperaturas calurosas. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Hoy estoy muy contenta de recibir aquí en cabina de Radio Universidad a un gran artesano autlense, personaje también de la vida cotidiana, a quien me da muchísimo gusto recibir. Juan Rubio, ¿cómo estás? Bienvenido. Déjame presentarte aún con más detalle. Juan Rubio, artesano autlense, es ganador del segundo lugar y mención honorífica de el galardón Jalisco a la Artesanía 2018, que nos dio esta gran satisfacción en este año 2018. Bienvenido, Juan, qué gusto
muchas
saludarte.
Gracias, Celia. Buenos días, aquí estamos, mira, visitándote. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, queremos recorrer un poco pues tu trayectoria, Juan, que nos platiques acerca de este pues mundo de la artesanía. Estás bien dedicado y sabemos que eres un gran representante aquí en nuestro municipio en este tema de la artesanía. Y me gustaría que nos platicaras, bueno, ¿qué significa para ti esta profesión, esta vocación, cómo lo podríamos llamar, esta pasión por la artesanía?
Pues sí, es una pasión. Ahí dentro de mi tienda tengo un lema escrito en una de las bardas que dice: hazlo con pasión o cambia de profesión. No es lema mío, lo copié por ahí, pero lo adopté como propio. Ajá. Porque siento que así se deben de hacer las cosas. Empezó como un juego, se podría decir, una apuesta que hice con una compañera hace ya un par de años. Siempre me gusta resaltarlo así porque yo no era artesano. Uh-huh. Mi madre tomó cursos de repujado en lámina y cosas así, hacía cierta artesanía. Y yo creo que de ahí me nace la inquietud de la creatividad, de ver cómo mi madre en veces hacía cuadros de repujado en lámina, cómo los pintaba, cómo los adornaba, y a mí se me daba desde chiquito el dibujo. Entonces abrimos la tienda de los Garañones, donde teníamos venta de artículos para caballos, y ahí por medio de una apuesta empecé a fabricar cachucha vaquera, cincelada, adornada en piel, y fue como un juego. Después a unos amigos les gustó y me empezaron a pedir y a pedir y a pedir. Hasta ahorita pues perdimos la cuenta de cuántas cachuchas hemos hecho, todas con diseño único, ninguna repetida, porque es la cualidad que tiene la artesanía, que ningún trabajo lo puedes, por más que intentes hacerlo igual, no se puede.
Trabajo elaborado con las manos.
Sí.
¿Qué haces tú? ¿Qué, cómo se llama esa técnica o cómo se le podría llamar a lo que tú te dedicas a hacer?
Okay, para muchos lo conocen como marroquinería, talabartería, en inglés tooling, cincelado, pirograbado. Manejo diversas técnicas en lo que es el arte en piel, que las he ido aprendiendo con el gran maestro de la vida que es YouTube. Ahorita ya toda la información, aunque muchas no es tan certera, pero sí tienes un gran maestro y no hay nada que te limite las capacidades del querer aprender. Cuando quieres hacerlo, hay las herramientas.
Tal vez la idea y luego tú lo desarrollas según tu propio estilo, ¿no?
Sí, claro.
Es en piel entonces el trabajo que tú realizas, pero son artículos. ¿Qué es lo que más, lo que has hecho? Desde lo más pequeño hasta lo más significativo para ti.
Desde lo más pequeño, pues llaveritos. Nos han pedido llaveritos de recuerdos para 15 años, para bautizos. Es una artesanía en piel. Manejamos el corte vacuno, también el porcino, las pieles exóticas. Por cuestiones personales yo no las manejo.
Ah, pero sí hay quienes te han solicitado en pieles exóticas.
Sí, me han solicitado en piel de cocodrilo, en piel de avestruz, imagínense de las serpientes, pues en las diferentes. Oye, es que aparcuaché una víbora y le dije, no, esa no está aparcuachada, esa la mataron y vinieron a, fueron a disecarla y yo la verdad no las trabajo. Por cuestiones que te digo son de identidad, que digo, tenemos que respetar las especies que están en peligro de extinción y más las exóticas.
Claro.
Entonces, trabajar, pues empezamos, como te digo, con cachuchas vaqueras. Después un amigo, que lo recuerdo y siempre le mando un gran saludo porque él tiene la culpa, el ingeniero Ricardo Ruiz de la Peña Salazar, personaje muy conocido aquí en Autlán, que un día llegó y me dijo, oye, hazme una funda de celular. Y pues ese hazme una funda de celular se convirtió en miles y miles y miles de fundas. Yo creo que más o menos nos basamos en las bolsas de botones que yo compro, que vienen por unidades, por millares. Entonces he comprado alrededor de 9 bolsas, entonces más o menos un promedio de 9,000 fundas de celular hemos fabricado en 8 años que llevo ahí en la tienda. Entonces, pues es una cantidad bastante grandecita, como te digo, empezó como un reto y ya después nos empezamos a involucrar en la parte de lo cultural, lo tradicional, porque yo siempre he estado comprometido mucho con mi tierra, con Autlán, la quiero mucho.
La identidad. Por supuesto, ¿no? Y fomentarlo.
Entonces, empezamos a hacer trabajos cuando me invitan por primera vez a Galardón Jalisco. Recuerdo que estábamos en el segundo encuentro artesanal de Autlán, Oaxaca, que vinieron los oaxaqueños. Y yo andaba con mis rollos acá, problemas económicos, sentimentales, de todo, y me da parálisis facial.
Ay,
yo me sentía desanimado, traía mi autoestima muy baja, tengo que reconocerlo, caí como en depresión. Y como a mí siempre me gustaba la historia, preguntarle a las personas mayores de lo que era nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro pasado aquí en Autlán, pues tenía mucha información. ¿De dónde? Entonces, me acuerdo que estábamos en el encuentro artesanal y un día antes en el bar de un amigo estaba yo pues triste echándome una cervecita medio deprimido y agarré una servilleta y me puse a dibujar. Dije, tengo que hacer algo que deje un legado porque a lo mejor mi parálisis, pues ya ves, te pasan muchas cosas por la cabeza y dices, claro, a lo mejor se me pasa a mi cuerpo, mis manos dejan de plasmar lo que yo sé hacer. Y dije, tengo que dejar algo, un legado o algo que, pues para recordar lo que yo sabía hacer en piel. Y me agarro dibujando en esa servilleta y dibujo el glifo de Autlán y adentro le empiezo a poner elementos culturales como la caña de azúcar, la plaza de toros, Carlos Santana, la pitaya, los guamuchiles, Atanasio Monroy, y empecé hasta que sacamos una historia grandísima de lo que era Autlán.
Todo de manera ilustrativa.
De manera ilustrativa, así haciendo un pequeño bosquejo, y dije, esto lo tengo que pasar a la piel.
Ajá.
Al día siguiente inicia el encuentro artesanal y yo, como a manera de que para que no me vea la gente porque me sentía incómodo, pues me llevé mi pedazo de piel y lo empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar, y así duré prácticamente un año trabajando esa obra. Entre que, como eran elementos que no existían y lo quería hacer rústico, pero que de verdad de lo que quedara plasmado ahí fuera parte de la cultura y tradición autlense, pues el rescate cultural duró más o menos un año.
Y a propósito de que representas a los artesanos, nos gustaría extenderte la invitación para que pues nos dejes saber a las personas que están involucradas en este tema de la artesanía, y que es algo que debemos destacar y valorar y apreciar mucho. Y entonces tenemos un espacio de arte libre en el que podemos pues escuchar las voces de todos, escuchar sus experiencias. Entonces te vamos a dejar esa tarea de que nos los mandes, por favor, para también escuchar sus historias de éxito y conocer cómo es que se apasionan a través de su artesanía, de esto que ustedes realizan con sus manos, a través de la artesanía, y qué mejor que se hace por manos autlenses. Bien, Juan, pues estamos muy contentos de tenerte aquí en cabina. ¿Qué más nos quisieras compartir y platicar acerca de la artesanía aquí en el municipio? Pues, bueno, recientemente, mira, hay algo muy importante, y motivo por el cual lo invitamos aquí a nuestra entrevista, es porque recientemente pues hay una convocatoria nuevamente para, es el mismo premio del galardón,
el mismo
galardón de la artesanía, pero ahora 2019.
Ajá.
También te invitaron, Juan, estamos...
Sí.
Enterados de que te invitaron y estás participando, platícanos.
Estamos participando, bien, pues esa fue una, ahora sí que sorpresa, porque con la entrada del nuevo gobierno federal empiezan a desaparecer muchas instituciones. Quienes están enterados un poquito de la política saben que están haciendo un reajuste a nivel nacional y están quitando organizaciones, instituciones que estaban de más, para unificarlas y hacer un solo grupo funcional muy bueno. Entonces, dentro de estos que salen, queda el Instituto de la Artesanía Jalisciense, desaparece.
¿Para unirse a qué?
Para unirse a FONART. Pero no nos habían explicado como lo que está pasando ahorita, que ahorita está la polémica del Seguro Popular, que desapareció, pero que realmente no desapareció, se está sumando a otro programa. Y entonces más o menos pasó con el Instituto de la Artesanía Jalisciense. Nos dijeron a los artesanos, ya no existe, desapareció. Entonces todos nos quedamos como de que, ¿y ahora qué sigue? Todos estábamos credencializados con el Instituto de la Artesanía, era lo único que nos amparaba como artesanos. Y nos dicen, ya desapareció, pero no nos dijeron qué seguía.
Y que se logra agremiar a los artesanos. Ajá. Esa es la parte interesante, sí, al que pueden acceder a programas, apoyos económicos y demás. ¿Y ahora?
Y ahora, pues, toma las riendas FONAR. Y, pues, viene la nueva etapa donde dice FONAR, cuando recibo el llamado, me hablan por teléfono, me dicen... Oye, Juan, hablamos de FONAR. Fíjate que desaparece Instituto de la Artesanía Jalisciense, pero nosotros tenemos a bien rescatar todos esos elementos que eran importantes para los artesanos del estado de Jalisco. Dentro de ellos se encuentra Galardón Jalisco 2019, al cual te queremos hacer invitación para que participes, porque tenemos aquí en el registro que estabas dentro de los participantes, y el año pasado tuviste un muy buen lugar, entonces consideramos que estás en el nivel. Pero viene ahora otra nueva etapa donde estamos abriéndole también, va a quedar abierto el concurso para artesanos nuevos que se quieran registrar, con la iniciativa de pues incentivar a las nuevas generaciones para que participen. Yo esto lo vi bien, dije, felicidades que lo hicieron, porque cuando Ernesto me abrió la oportunidad a mí como artesano que andaba, te digo, entre que azul y medias noches, el que me hayan abierto la oportunidad de estar ahí me incentivó a crecer como artesano. Ya no hay muchos artesanos nuevos. Se dice que está en peligro de extinción la artesanía porque las nuevas generaciones ya no quieren aprender artesanía. Y los artesanos viejos ya perdieron esa parte de quererla transmitir, porque los jóvenes no la valoran. Simplemente van por recibir un apoyo de gobierno o algo, no porque realmente les nazca ser artesanos. Entonces, cuando dice eso FONAR, ahora va a quedar abierta, Pues felicidades, yo no tengo más que felicitarlos porque están abriéndole la oportunidad, claro, a nuevos artesanos de entrar.
Ya no va a ser solo por invitación, va a ser para todos los artesanos que deseen participar.
Entonces dice, y pues aparte perdimos el padrón de artesanos, me dice, no tenemos artesanos. Es una de las cosas que pasan.
De alguna manera
rescata,
¿no? Sí. Juan, sería para rescatar, si la dejan abierta, pues es para que todos quienes consideran vuelvan que están en ese rubro, exacto,
vuelvan a tomar o a ver que sí hay una institución que está respondiendo por los artesanos. Entonces, pues, estamos a la espera. Parece ser que el 31 de octubre es la ceremonia de...
¿Premiación?
De juez, selección. No, que entran de selección.
De selección. Entran. ¿Y con jueces. ¿Qué participaste esta vez?
Participé con una obra. Siempre había tenido ganas de realizarlo, de un pavo real. Porque por ahí en una ocasión mi madre hizo un pavo real muy bonito. Te digo que trabajaba el repujado en lámina y es un pavo real muy bonito, a mí me encantó y yo creo que no hay persona a la que no le guste el pavo real, es la ave más bonita de todo el planeta. Bueno, dicen, hay quienes, tengo una maestra que dice que los colibrí son los más bonitos. Creo que ya sabe de quién hablo.
Bien, en gusto se rompen géneros.
Sí, pero el pavo real es un ave muy representativa, muy de lujo, de la realeza, de muchas cosas y... los mexicanos pensamos que el pavo real es mexicano, los estadounidenses dicen que es de ellos, los japoneses dicen que es de ellos. Entonces es un ave que impone, pero el reto más grande es que es muy colorida. Y mi técnica es en tonos sepias, cafés, los colores naturales de la piel. Entonces sí fue un reto grandísimo. La obra tiene 1.50 m de alto por 1.20 m. Dicen que por qué me meto en camisa de once varas, es que realmente mis obras son grandes.
Sí.
Pero pues fue un reto.
El grandísimo. Reto aquí en hacerlo en piel es porque los colores del colibrí, Juanito, del pavo real, pues son diversos. Y el reto es en piel, que lleva solamente tonalidades pues de en piel, ¿no?
Sí, porque hay que hacerlo, como te digo, mi técnica es realista. Tengo que hacerlo lo más real posible, que parezca una fotografía en blanco y negro.
Claro.
Todo el dibujo es hecho a mano, todas las plumas completamente, es de una por una hacer todas las plumas, y cuando no tienes ni idea de cómo hacerlo, es el reto, pero viene la parte de por qué el reto y por qué el problema. Esta obra se la dediqué a mi hijo, acaba de nacer, hace poquito.
Hermosísimo.
Entonces yo, estaba con varios asuntitos, la llegada de mi hijo, mi padre que estaba enfermo también al mismo tiempo, entonces yo andaba...
Varias vicisitudes que tuviste que enfrentar
que
para...
No estaba, yo ya había dicho, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, este año voy a tener que dejarlo pasar, y porque necesito concentrarme. Mi tienda, pues ahorita no hemos tenido ventas, tengo 3 semanas sin ventas, de que no se nos para ni una mosca, y no nada más conmigo, todo plan, estamos pasando por la misma situación.
Claro.
Y entonces yo tenía que dedicarme a hacer otras cosas y no. Dije, lo vamos a dejar pasar, pero llega un amigo allí a la tienda y me dice, oye, Juan, ¿qué estás haciendo para lo del galardón? Y le dije, no, pues realmente nada, lo voy a dejar pasar. Y me dice, no, ¿cómo que lo vas a dejar pasar? Me dio una jalada de orejas como de media hora, que la cual se lo agradezco mucho, pero me dice, es que no puedes dejar porque hay mucha...
Claro.
Gente que confía en ti, y pues quién más nos representa ahorita, que pues no tenemos prácticamente muchas cosas de qué hablar aquí en Autlán. Me dice, tienes ese compromiso, se lo debes a tu gente, y pues de tener 1.5 mes para prepararme, porque esta vez me hablaron con 1.5 mes.
¿Y lo hiciste en cuánto tiempo?
En 4 días.
Qué bárbaro.
Fui dos o tres horas a mi casa a descansar un rato y pues el agradecimiento a mi personal de trabajo que tengo ahí en la tienda, en Los Garañones, les mando un saludo. Muchas gracias, muchachos, por el apoyo, claro, por tolerarme, porque me vuelvo un demonio. Estoy tan concentrado que en veces me hablan y no los pelo.
Sí, ando
de genio por las desveladas. Entonces, en vez te desvelas y andas bravo. Pero siempre me aguantan, me toleran. Tengo un carácter medio difícil, pero pues ahí la
es
llevamos.
Un equipo comprometido.
Vamos trabajando con
y sabiendo
eso,
que es para algo bueno.
Ajá.
¿No?
Y amigos, pues, que se sumaron, Adrián López, que pues ahí está en Radio Costa, que no sabe nada absolutamente de artesanía, pero también ahí estaba, en qué te ayudo, en qué te apoyo.
Ah, qué maravilla.
Y varios amigos que... ¿Qué más? Pues le mando un saludo a Luis Carlos Fierro, es ex compañero de aquí de la carrera de IRNA, que les mandé al grupo, amigos, necesito que me echen la mano, estaba como a las 9 de la noche y tenía que entregarlo, bueno, salir en mi camión a las 8 de la mañana el día siguiente, y se estuvo conmigo desde las 10 de la noche, fue a dejar a su novia y se fue y estuvo ahí conmigo hasta las 6 y media de la mañana hasta que terminamos, me ayudó a enmarcarlo a todo lo que requería. Y pues yo creo que si no haya sido por su apoyo y su ayuda, pues no lo hubiera logrado.
Bueno, hay grandes esperanzas en este Ajá. en este trabajo, que no solamente implica el talento de Juan Rubio, sino el de muchas personas que lo han motivado, sí. que lo han impulsado, que lo han respaldado para que esto tenga pues un buen mérito. Y de cualquier manera, pues bueno, deseamos que cumpla con ese objetivo, que se traiga algún premio, Juanito, pero creo que ya eres ganador, el hecho de ver a tanta gente alrededor de ti impulsando, animándote para que continúes con esta labor tan grandiosa, esto ya tiene un gran valor, ¿no?
Sí,
ya
lo sí, tiene. Claro, mire, cuando me preguntan, porque al momento de registrar la obra ya ellos hacen un avalúo porque tienen un seguro dentro de la instalación, por las obras tienen que estar protegidas, ellos hacen un avalúo, lo ponen en secreto, pero después te preguntan que cuánto vale tu obra, y es la pregunta más difícil porque... Yo le digo, es que no le puedes escribir ahí que es invaluable,
sí, claro.
porque realmente nunca pienso venderlas a menos de que surja un bien mayor. No pienso venderlas porque todo eso son cosas que son invaluables.
Claro,
el
claro.
respeto de los amigos, el apoyo y todo eso, pues no tiene precio. Las obras que hago las hago para aquí, para Autlán y...
Claro,
y es mi motivo.
Con esa pasión, efectivamente, que te caracteriza. Pues te deseamos mucha suerte, estaremos muy pendientes, deseamos que se cumpla ese objetivo y que ya se está cumpliendo, efectivamente, como tú ya lo has mencionado, con este gran valor. Pues muy contentos de recibirte aquí en la cabina, te
sí,
deseamos
gracias,
mucho
Sally.
Éxito, gracias por acompañarnos y abiertas las puertas de Radio Universidad para seguir difundiendo y fortaleciendo estos temas que son parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Muchísimas gracias, enhorabuena y muchas felicidades.
Gracias.
Nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa. Felicidades.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana le tenemos información también. Antes, por supuesto, agradecemos sus llamadas telefónicas. Agradecemos sus comentarios. El señor Espinosa se comunica con nosotros para felicitar a nuestro entrevistado esta mañana, Juan Rubio, que nos ha compartido pues esta emoción que él tiene por su trabajo. Y bueno, pues esta frase que nos deja, dice, la escuché en alguien más, pero él la replica aquí en este espacio de Señal Informativa, de pues trabaja con pasión y si no cambia de profesión. Bueno, y bueno, todo lo que nos ha contextualizado con respecto a lo que él hace y que lo refleja precisamente en todo ese talento que él tiene. Enhorabuena y felicidades. Bueno, gracias por sus comentarios, por hacernos llegar sus inquietudes aquí a Señal Informativa. Vamos ahora sí con el tema universitario esta mañana.
Señal Estatal.
Vamos ahora con el tema universitario. Concluye este 8 de noviembre el periodo de registro para maestrías en línea de la UDG virtual. Este 8 de noviembre concluye este periodo de inscripción para estas maestrías en desarrollo y dirección de innovación, gobierno electrónico, transparencia y protección de datos personales y evaluación que UDG Virtual ofrece para el calendario 2020A. Las maestrías de UDG Virtual se desarrollan 100% en línea y son únicas en la red universitaria de la Universidad de Guadalajara y tienen en común pues una orientación a nuevos campos profesionales y de conocimiento ligados al uso de las tecnologías de información y de la comunicación.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado, dengue se expande a la costa. Enciende alertas en Vallarta y en Cihuatlán. Hasta el lunes pasado, la Secretaría de Salud Federal confirmó en Jalisco 8,270 casos de dengue. Esa cifra no solo mantiene al estado en el primer lugar nacional por registros, ahora también lo es por tasa de habitantes. Debajo se encuentra Veracruz y Quintana Roo. Por ese virus, los jaliscienses acumulan el mayor número de fallecimientos confirmados, 24, y en estudio 94 de los cuadros graves de la enfermedad y de casos probables. En los últimos días se sumaron a la incidencia 648 enfermos en todo el estado de Jalisco. De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, 70% de los registros confirmados corresponde a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque.
Señal Nacional.
Mormones inician funerales para despedir a víctimas de ataques en México.
Iniciaron los funerales de las mujeres y niños mormones asesinados en una emboscada en México. Las familias LeBarón y Langford dieron el último adiós el jueves, rodeados de amigos llegados desde los estados de Utah y Dakota del Norte en Estados Unidos. Dawna fue una persona que estaba llena de vida, amaba a la gente. Los seis niños de entre 8 meses y 12 años de edad y sus tres madres fueron asesinados a tiros y calcinados cuando viajaban por una vía rural entre los estados de Sonora y Chihuahua, fronterizos con Estados Unidos. El ataque presuntamente fue cometido por el cártel de narcotráfico La Línea.
No puedes imaginar que hay gente que puede hacer una cosa horrible como eso. Mujeres inocentes, niños inocentes.
Según las autoridades mexicanas, las víctimas habrían sido confundidas con un grupo rival del cártel, pero los familiares, que han luchado contra los grupos criminales que se han apoderado de la zona, insisten que se trató de un ataque deliberado.
Pero hay miles en este país que nunca ha llegado la justicia por ellos.
Las familias LeBarón y Langford pertenecen a una comunidad mormona que habita desde hace más de un siglo en Chihuahua, en donde se les cedieron tierras tras ser perseguidos en Estados Unidos por sus tradiciones, en especial la poligamia.
En resumen.
Establecen plazo de 72 horas para restablecer el servicio de recolección de residuos en Autlán de Navarro. Integran a escuelas del municipio de Autlán para reducir la cantidad de basura generada. El centro de Autlán lidera la lista de 20 colonias con mayor caso de dengue. Agenda cultural del CU Costa Sur presenta el día de hoy concierto de Alexander Vivero. Participación destacada en el campeonato estatal de natación del equipo de Autlán de Navarro. Concluye este 8 de noviembre el periodo de registro para maestrías en línea de la UDG virtual. El dengue se expande en la costa. Enciende alertas en Vallarta y Cihuatlán. Mormones inician funerales para despedir a víctimas del ataque en México. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa, a nombre de mis compañeros que lo hacen posible, mil gracias. Nos despedimos deseando que tenga un excelente día, continúe con nuestra programación habitual y me despido con esta frase de Johann Goethe. Dice, si cada uno limpia su vereda, la calle estará limpia. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.